Ser podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. Hemos entrado ya, hace no mucho, pero sí un tiempo, en el otoño, temporada reina para las carreras, para la larga distancia. O ya no, Jon Egaña, muy buenas.
Hola Verónica, muy buenas.
De repente, claro, eso del cambio climático está haciendo que en esta época del año, meses de octubre, incluso de noviembre, haya carreras que se disputan por encima de los 20 grados.
Jo, es que yo recordaba preparando el programa, la conversación que tuvimos en Serrunner con Jacob Petrus, de Aquí la Tierra, pero también meteorólogo por excelencia de televisión española, y él mismo nos decía, ¿no? Yo no soy muy de correr, pero me estoy dando cuenta de que allá donde hay una carrera, si es una carrera de montaña, pues la gente que tiene que buscar altura para huir de temperaturas que antes no se daban. Y bueno, en definitiva es lo que queremos abordar hoy. Cada uno nos escucha y cada una de un sitio. Esto se escucha por todo el mundo. Pero vamos a poner el ejemplo nuestro, en Bilbao. Llevamos dos semanas, llevamos todo el mes de octubre con temperaturas que, bueno, pues frisan los 25 grados de media, 22, 23, un día de 26 y sol. Así llevamos las dos semanas.
Por ejemplo, a primera hora de la mañana, que mucha gente es cuando sale a entrenar, 8 menos cuarto de la mañana, temperatura en Bilbao de 18, 19 grados, sí, más sí. O menos, ya desde primera hora. Así que hay que aprender a correr de otra manera.
Hoy nos preguntamos, ¿valen los recursos anteriores para la nueva situación? Pues bueno, parece que evidentemente no. Se están poniendo las pilas desde las carreras, ojo, y desde los propios corredores. No hace falta a veces que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que salga de nosotros hacerlo. Y me estabas comentando, Vero, el ejemplo de una frase taxativa, pero llamativa también, de la organización del Maratón de Berlín.
El Maratón de Berlín, que se celebra cada mes de septiembre y que este año lanzó un aviso directo a todos los corredores y corredoras, un total de 55.000 atletas que estaban inscritos para esa carrera domingo 21 de septiembre, el día en que comenzaba el otoño, y les dijo: tenlo en cuenta, con calor es difícil lograr una marca personal, por eso no te enfoques en batir récords, sino en disfrutar la experiencia. Con un mensaje positivo, pero una advertencia en todo caso. Quien nos puso sobre la pista de todo ello es alguien que conoce muy bien lo que ha pasado en Berlín y que también vive en otra zona afectada por el calentamiento climático, cual no lo está, como es Javier Moro. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Esto de Berlín, digamos que nos abriste tú, ¿no? El melón, y es verdad que este año fue especialmente llamativo, ¿no? Lo que pasó en la capital alemana.
Sí, porque, como decís, esto cada vez el verano se alarga más, se está afectando a las carreras de larga distancia, donde habitualmente se corría con cierta temperatura fresca. Pero en este caso Berlín, esto está muy bien que hagan ese llamamiento, que manden un correo a todos los inscritos, que no siempre se lee, pero bueno, también a veces lo ponen en redes. Lo único que ellos no se pusieron las pilas en afrontar ese calor. Entonces, la responsabilidad sobre los corredores es necesaria, pero tú tienes que poner recursos para que si las condiciones van a ser extremas, cambie un poco. Y en este caso, Maratón de Berlín no amplió sus zonas de avituallamiento, no puso más agua de lo que normalmente ponen con día fresco, y sé que hubo muchos tapones y problemas en las zonas donde la gente necesita beber agua.
Tú que has estado dentro de las carreras, Javi, muchas veces, ¿cuánto tienen que acercarse o cuánto deben estar de más cerca un avituallamiento del siguiente cuando hace calor?
Esto ya es un poco también, es que la organización de la carrera es muy compleja, ahí hace falta mucha gente, muchos recursos, eso significa dinero, y no es tan fácil como poner un avituallamiento cada 2,5 kilómetros, pero bueno, ya se está viendo carreras que por desgracia tienen que poner avituallamientos en vez de cada 5 kilómetros, cada 2,5 kilómetros, y lo ponen a ambos lados de la carretera, que eso facilita pues que cuando te llega el volumen de una carrera de 30.000 personas, que suele estar en la mitad, todo el mundo pueda coger agua, e incluso tenga los suficientes voluntarios para poder repartir esa agua. Es que realmente es complejo. O sea, esto decirlo es muy fácil, de Maratón de Berlín no puso agua, pero claro, lo tienes que proyectar de un año a otro ya. No vale con 3 días intentar coger todo el personal que hace falta, todo ese agua extra que tienes que repartir por la carrera. Bueno, es complejo, pero creo que es el momento de que ciertas pruebas tengan que planteárselo de un año a otro.
Javi, mira, si te parece, vamos a hacer primero el diagnóstico de situación y a partir de ahí vamos a buscar soluciones. Tú, ¿qué situación viviste en Berlín? ¿Estuviste realmente agobiado? ¿Viste gente que sí lo estaba?
Yo no corrí, pero sí, o sea, hubo gente que lo pasó muy mal, y si ves, luego analizando resultados de la primera media maratón, a la segunda media maratón, digamos que pinchó todo el mundo, salvo el japonés que llegó segundo, que no sé dónde vivirá, pero que se adaptó perfectamente a esas condiciones y dobló las dos medias maratones. Todo el mundo, si en maratón se pierde en la segunda parte, aquí fue extremadamente exagerado. Y hubo problemas en avituallamiento, sobre todo con tapones y falta de agua.
¿La previsión del tiempo fue certera? Es decir, ¿se sabía lo que iba a pasar?
Sí, además con bastantes días antes que no iba a cambiar. En el maratón de Chicago la semana pasada estuvo haciendo mucho calor hasta unos días antes, pero las alertas que te iban indicando la proyección a 10 días ya te decía que la cosa iba a cambiar. Entonces ellos saben más o menos a 10 días, casi con seguridad, casi, que va a hacer mucho calor o no va a hacer mucho calor. Ya otra cosa es, pues eso, viento o ciertas cosas cambiantes que hay en ciertos lugares que cambian muy rápido, pero más o menos la proyección de calor se sabe con cierta distancia.
Por tanto, por hablar primero de los y las corredoras, ¿crees que hay un porcentaje de gente imprudente importante?
Esto es difícil de saber. Una cosa que sí que hacemos mucho desde los medios de comunicación es seguir trabajando en que la gente beba más agua, tome más sales minerales. Lo sé que se está reflejando en ventas el tema de sales minerales que van en aumento, o sea que eso es que la gente se va concienciando, pero no sabría decirte si la culpa tiene los corredores o no. Para eso trabajamos los medios, para que corran con poca ropa, para que se hidraten más, para una serie de cosas que todos los años hay novatos, y los novatos siempre son los más peligrosos, quizás.
No sé si culpa es la palabra, pero que sí que es verdad que igual el término imprudencia o en el caso de los corredores y corredoras y falta de previsión, en el caso de las organizaciones, pues puede serlo, porque dices, bueno, es muy difícil poner más avituallamiento ya, pero entonces, vale, Javi, será muy difícil, pero igual hay que recortar el número de corredores, por ejemplo. Quiero decir que pero hay cosas que sí son fáciles. Sí.
Claro, hay que hacer el trabajo de por todas partes, ¿no? Y eso tiene su complicación. Os iba a poner el ejemplo de Maratón de Valencia. Hasta hace unos años se hacía en octubre, no sé si lo recordáis. Y tuvieron que cambiar la fecha porque en octubre ya era inviable correr en Valencia por el calor que hacía, y se lo llevaron a diciembre. Aún así, la temperatura sigue siendo muy buena, mucha humedad, pero tuvieron que hacer ese ejercicio. Oye, nos llevamos la carrera en octubre porque esto es inviable para los corredores. Pues oye, llegó un momento, no sé cuántos años tardarían en tomar la decisión, pero lo tuvieron que hacer. Pues habrá que ciertas carreras pensar que tienes un proyecto de carrera para el año que viene, que tiene que cambiar ciertas cosas y que te tienen que ayudar los medios de comunicación y que tienes que concienciar a la gente ya no solo del plan de entrenamiento, sino también de quizá esa hidratación, esas temperaturas altas. Pues eso, pues porque los novatos ahora mismo está otra vez muy de moda correr y se lanzan a correr un maratón como si fuera un 10K. Y ya estamos hablando de cosas más peligrosas.
Hubo un detalle también, Javi, del que hablamos en su día, al respecto de todo lo que comentábamos ahora, ¿no? De los avituallamientos, si eran suficientes, si no, si hay agua para todo el mundo, si deberían ponerse más. Entre corredores y corredoras de montaña, lo más habitual del mundo es que, vamos, cualquier corredor sale en una prueba, sea más o menos larga, siempre con algo de líquido encima. Estas mochilitas, ¿no? En las que se lleva el agua, el líquido con el que te vas a hidratar, al menos en los primeros kilómetros. ¿Sería una buena idea que todo aquel, aquella que participe en pruebas tipo maratón también lleve este tipo de complemento?
Pues a lo mejor habría que hacer cierta obligatoriedad en tienes que llevar, nos imaginaos, pastillas de sales minerales, por decirte algo. Sí, no sé, algo. En montaña se obliga, es verdad que es mucha menos gente la que corre cada prueba, pero tienes que salir con material suficiente para afrontar una prueba de larga distancia. Entre ello, pues un flash con agua, para que puedas rellenar, para que te lo bebas, para bueno, ciertas cosas, incluso para las temperaturas bajas. Bueno, es que lo que os digo, es hacer el ejercicio, las pruebas que la tengan que hacer, cambiar ciertas cosas y acostumbrar a la gente, que eso es así.
Carrera de otoño por excelencia, carrera bellísima, en la que la organización funciona también además de un modo ejemplar, pero que ha sufrido consecuencias luctuosas de esto que estamos hablando, de golpes de calor, pues en algunas ocasiones a lo largo de su trayectoria, la última en 2021. Íñigo Echeverría, coordinador de la Veovia San Sebastián. Hola Íñigo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por atendernos en Serrunner, como cada año por estas fechas o parecidas, pero en este caso centramos mucho el tiro, como estás viendo, en el tema climático. ¿Qué puedes aportar desde la organización de la Veovia?
Bueno, pues en primer lugar, decir que estoy encantado de que propongáis este tema, porque de cara a la prevención ha sido en los últimos más de 10 años nuestro tema estrella, el de los peligros de la subida de la temperatura en la carrera, los problemas que acarrea. Y muchas veces hemos sentido que, pues, que caíamos en saco roto, que no llegaba el mensaje, ¿no? Porque se repetían las mismas situaciones cuando la temperatura subía. Yo llevo un registro desde el 2007 de atenciones sanitarias en la carrera y es clarísimo que en cuanto supera o superaba los 15 grados de temperatura el día de la carrera, las asistencias sanitarias por problemas con el calor, que suele ser el golpe de calor principalmente, pues se multiplicaba, ¿no? Y se puede multiplicar, es un tema científico, es por tres, ¿no? El número de asistencias que tienes. Y la prensa el día siguiente lo achacaba a la falta de preparación de los participantes y, bueno, pues por pura lógica decía, bueno, pero si cuando tengo 12 grados no tengo este nivel de asistencias, entonces justo cuando hace fresco vienen todos bien preparados y cuando hace calor vienen mal preparados, ¿no? No tenía mucha lógica todos estos planteamientos que se hacían, e incluso referirnos a los temas cardíacos, que son, ya sabemos que son muy puntuales y muy, muy restringido, un tema muy restringido, y en cambio al tema del calor se le prestaba muy poca atención desde los medios de comunicación. Esto me alegro mucho. Llevamos, como digo, muchos años con el tema, tenemos establecidos ya nuestros protocolos de si va a hacer más de 15 grados, si va a hacer más de 20, si va a hacer más de 25 grados, qué hacer, porque lo tenemos comprobado en nuestras carnes, ¿no? Eso es lo que os digo, subidas de temperatura, aumento de la demanda para hidratarse o refrescarse, que aquí hay que aclarar, ¿no? Que ha dicho muy bien Javier el tema de las sales. Se lanza muchas veces el mensaje de bebe, bebe, aunque no tengas sed, pero cuidado porque podemos descompensar nuestro cuerpo y podemos meter mucho agua, mucho H2O, pero poco potasio, por ejemplo, y que nos nivela los niveles de sales en la sangre y produce una hiponatremia, que es parecido a un golpe, tiene los síntomas de un golpe de calor, ¿no? Pero beber agua en exceso tampoco es bueno, ¿eh? No es un problema de deshidratación, sino que cuando hace calor al que no estamos habituados, al que no estamos aclimatados, nuestra temperatura corporal aumenta y puede llegar a 40, 41 grados en los casos más severos, y lo que hay que hacer es enfriarla, bien bajando el ritmo. O bien, pues echándonos líquido por encima, incluso en los casos, como os digo, severos de ya tratamiento médico, el suero que se les suministra está refrigerado, o ahí se suelen poner en algunos eventos bañeras con hielo para bajar rápidamente y que se restablezca la temperatura corporal, ¿no?
Venga, pues vamos a ir, si te parece, Íñigo, por partes, porque se trata de intentar ser un poco instructivos, ¿no? Y que mucha gente que seguramente organizará pruebas, muchas a menos nivel, con menor participación, sin duda, de lo que es una carrera tan grande como la Vía de San Sebastián, pero bueno, creo que muchos podrán o podremos aprender de lo que tú nos puedas contar. La Veovia este año es el 9 de noviembre. Ya no hablamos del inicio del otoño, sino que, bueno, estamos adentrados en plena estación. ¿Qué escenarios de temperatura contempláis, Íñigo, para este año?
Es un elemento propio de nuestra zona, que es un otoño central, dices, como dices, pero todavía, como es no, al final de noviembre, todavía no hemos empezado a percibir temperaturas de invierno, ¿no? Y entonces puede ser muy cambiante, puede ser un clima desde el Cantábrico, que te bajas en la temperatura fresca, o puedes tener, como solemos decir aquí, viento palomero, viento sur, que como sabemos en la costa por el efecto foehn, pues sube la temperatura y la puede subir mucho. Y ahora en estos últimos años, pues más, ¿no? Hemos llegado a tener alguna Veovia con 28, 29 grados en la salida, que era una barbaridad, ¿no? Hace unos años, pero sí que 18, 19, 20 era lo habitual en otoño, en octubre, principios de noviembre. Hay una referencia clásica del veranillo de San Martín, San Martín es el 11 de noviembre, decía, ¿no? Que todavía había días que subiera la temperatura. Pero sí que era lo habitual, fresco o muy fresco. Y ya en los últimos años vemos que las medias están subiendo de temperatura y Cada vez nos preocupa más, sí.
¿Cómo se lleva una Veovia desde vuestra parte, de la organización, con 25 grados, por ejemplo? ¿Qué tenéis en cuenta o qué cambiáis cuando se prevé esa
25
temperatura?
Grados estaríamos
por
al límite,
irnos un
¿no?
poco a los extremos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Además,
sí.
has tenemos... hablado como de escalas, ¿no, Íñigo? De, sabemos que tenemos
sí,
que hacer con 15,
sí.
con 20 y con 25.
Pues hasta 15, tranquilos. El año pasado tuvimos 12, 13 grados, fue fenomenal. Aunque sí que hay alguna, puntualmente, algún golpe de calor. Pero a partir de 15 ya se detectan golpes de calor, que al final simplemente es llevar a nuestro cuerpo, intentar, como decís, y como bien decían en Berlín, que yo me, ya me leí la noticia, cuando hace calor no puedes, tu cuerpo no puede rendir a lo que tienes estimado y no puedes llevar los ritmos que tienes estimado en tu temperatura habitual. Si tú comes a primeras horas de la mañana, a últimas horas de la tarde y está fresco y te sale luego 20 grados o 17, 18, ya no estás en esas temperaturas y ya no puedes rendir igual que con lo que has rendido. Entonces, el consejo siempre es aminorar, ir a por un ritmo más bajo. Decía, los novatos, sí, es verdad, pues he detectado que la gente nueva en nuestra carrera, además, que tienes mucha animación, que te extramotiva, digamos, es un aspecto perjudicial. Y si me decís lo suelo decir, pues un retrato robot de la persona que sufre, pues entre 18 y 40 años, varón, hay gente que compite, que está bien preparada físicamente, o sea, está fuerte, le falta experiencia, quizá, son las primeras veces que hace una carrera de esta distancia, y va a tope, ¿no? Y como bien dice, pues lo está estudiado, lo tenemos estudiado hasta los tiempos, se empieza más fuerte de lo que se acaba. Es justo lo contrario que hay que hacer en una carrera de fondo, ¿no? Se acaba de empezar suave, midiendo tu esfuerzo y hacia el final. Y en las más falta de experiencia, la gente inexperimentada, pues sí que se da más progresión, más uh-huh. probabilidades el golpe de calor.
Íñigo, ¿cuándo hay que parar?
Directamente, es
difícil, ni aminorar ni nada. Es decir, ¿cuándo se aconseja literal?
Desde antes de salir, ¿no? Me decías de escalas y de hecho incluso barajábamos, ¿no? Pues más de 25, ya que es una barbaridad. Pues para desmotivar, ¿qué podíamos hacer? Pues suspender el cronometraje, por ejemplo. Uh-huh. No incentivar a la competición, ¿no? Uh-huh. Se puede correr con 25 grados, pero a otro ritmo. Tienes que ir a otro ritmo a terminar. No puedes ir a hacer una marca, o mejor marca, como tenías pensado, ¿no? Es el día que hay que evitarlo. Es el mensaje que lanzaban en Berlín. Olvídate de las marcas ese día. Y utilizar, por ejemplo, es una herramienta muy buena, es el pulsómetro, ¿no? Sabemos a qué pulsaciones solemos entrenar y sabemos que cuando vas por encima de tus umbrales, pues, como en estos casos, pues dices, joder, mitad de carrera ya estoy en mis máximos, ¿no? Esto no es normal, entonces hay que bajar, entonces es cuando hay que bajar. Hay que utilizar esas herramientas. Y pues bueno, renunciar, ¿no? Que eso es lo difícil, quizá, ¿no? Decir, joder, me he preparado 2 o 3 meses y quería hacer, en nuestro caso, pues tenemos distintos tipos de dorsales, de colores de dorsal, según los tiempos que haces. Quería hacer esto, pues hay que asumirlo, ¿no? No se puede afrontar una carrera así con calor. A no ser que estés aclimatado, seas de Canarias y estés habituado a correr con 20 grados, que bueno, una de las partes buenas que tiene, que ya todos los días estamos aquí a 20, 20 y pocos grados, es que te vas aclimatando también poco a poco a entrenar con esa temperatura, que es lo que no nos pasaba anteriormente, que hacía fresco de normal y te salía de repente el día de la carrera, pues más de 15 grados.
¿Y en los avituallamientos, Iño, qué diferencias hay cuando hace 13 grados, 14, sí, que cuando hace 20, 21?
Bueno, mira, me ha venido muy bien también para defender nuestro modelo, porque nos hemos llevado muchos palos al retirar las botellas en su día, en el 2007, ya que ya ha llovido, y pusimos vasos, como vimos que hacían la media maratón de Göteborg, ¿no? Con un aumento de la capacidad bestial, ¿no? Y no solo eso, sino que se ha comentado, ¿no? Pues clásicamente se establecía desde las federaciones internacionales con 5 kilómetros entre avituallamientos, en nuestro caso 20 kilómetros, podríamos poner, según esas referencias, tendríamos que tener 3. Sí. Nosotros tenemos 7 en avituallamientos con líquido. Y el agua que tenemos, un par de ellos tienen isotónico, pues ese sí va embotellado, pero el agua viene de la red y lo servimos en vaso. Es una dificultad para beber, que tiene muchas críticas, pero nos da esa gran capacidad de, en previsión también de que va a hacer más calor, tan fácil como poner más cajas de vasos, que van por miles en cada caja y tienes suficiente capacidad. Y no solo eso, sino que nos permite, que ya lo estamos haciendo, en todos los puntos de avituallamiento. Si hace falta, ponemos mangueras difusores de agua para refrescarnos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos muy tranquilos porque ya hemos aprendido a manejar el agua de la red, a no tener límite de agua. Tenemos límite de vasos, pero ya también sabemos qué números nos movemos y encima podemos establecer sistemas de refresco, que es lo que hay que hacer también.
¿Cuántos corredores esperáis este año en la Veovia, Íñigo?
Tenemos 28.000 inscripciones y, bueno, pues con una baja de entre el 10 y el 8%, pues alrededor de 25.000 personas participarán el 9 de noviembre.
¿Cuál ha sido vuestro tope de atenciones?
De atenciones, pues
Sí.
hemos llegado el año 2015. Tuvimos ese día que tuvimos en la salida, que hacía más calor en la salida que la llegada en Donosti, pero tuvimos 28, 29 grados en la salida, 27 en Donostia, más de 300 atenciones. Y de la entidad, y atenciones de entidad, unas 30. Y una persona fallecida por golpe de calor. Una persona de 31 años, deportista de toda la vida, fallecida por golpe de calor, que fue 1 hora 31. Una hora bien para un popular, una hora buena. Y bueno, lo que iba a decir antes, que también es complicado y por eso hay que utilizar el pulsómetro. Es muy engañoso el golpe de calor. Digamos, para que nos entienda la gente, se asemeja a una borrachera, ¿no? Que a veces se llega a casa, no sabemos muy, no recordamos muy bien, pues pasa parecido. Perdemos la conciencia, pero el cuerpo sigue en piloto automático y con un objetivo de llegar a la meta, y se genera, digamos, como un trastorno, porque el cerebro, con el aumento de la temperatura, se produce una hinchazón, y es muy engañoso. No es tan fácil de controlar.
Bueno, pues hemos escuchado los consejos de Javi Moro, que miraba también a los corredores y a las organizaciones, y desde luego la experiencia larga, contrastada, sabe de lo que habla Íñigo Echeverría, como nos acaba de dejar claro. Nos ha puesto el ejemplo de las decisiones que allí se han tomado y también ponía el acento en la pedagogía. Nosotros esperamos haber colaborado, lo haremos más veces, pero en la medida de lo posible con el granito de arena de este programa. Así que, Javi Moro, gracias por estar como siempre con nosotros, por proponernos este tema. ¿Algo más que añadir, Javi?
No, no, muchas gracias a vosotros, y yo creo que, pues, un ejemplo de previsión es la organización de la Veovia. Y bueno, pues tenemos que seguir trabajando en que la gente se entere de todo eso, de los protocolos, de las temperaturas que va a hacer y de lo que debería hacer el corredor. Y bueno, pues seguir trabajando todos en ello.
Tenemos que hablar también de las ropas, que hoy nos han quedado en el tintero, pero el tema del material es importante y lo abordaremos, Javi, contigo. Íñigo Echeverría, pues nada, que vaya todo lo mejor posible. Ya hemos escuchado que no basta con estar preparado desde el punto de vista físico, hay que estar preparado también para renunciar a utilizar esa preparación que uno tiene. Es otra manera de que esa preparación sea holística, sea completa y
Sí,
que todo acabe en una fiesta, que es de lo que se trata.
es que en el caso de eso es una carrera popular. No estamos, no somos, no, la gente no es profesional, las que participan, la mayoría de la gran mayoría, y hay que tomárselo como eso, ¿no? De una forma de disfrutar el deporte y amoldarse a lo que nos toque ese día, ¿no? Si es frío, frío; lluvia, lluvia; y si es calor, pues calor.
Felices 60, ¿eh, Íñigo, este año?
Sí, es que ricas vamos cumpliendo.
60 edición, 60ª edición de la Veovia, este próximo 9 de noviembre. Así que seguro que de aquí a entonces tenemos oportunidad de charlar de nuevo con ellos. Lo dicho, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un
Adiós,
abrazo.
queridos, un saludo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.